Sandra Corizzo, como le dice, acá tenemos a Lalo Mir que la menciona, Sandra Corizzo,
nosotros,
Sandra Corizzo, nuestra querida compositora, y que es parte del espectáculo Siempre Vivas, Mujeres Cantando Alrededor de una Mesa, que se presenta este viernes. Pero ya nos van a contar de eso Alejandra Zambrini, que es una de sus intérpretes, y Ofelia Castillo, la directora de este espectáculo que es hermoso y que rescata la historia de las mujeres, pero ya nos van a contar todo ellas. Buenas tardes, ¿cómo les va?
Todo bien.
Sonia, muy bien.
Qué bueno.
Feliz día.
Gracias. Eso, feliz muchas día. Gracias, muchas gracias. Bueno, les quería preguntar primero, ¿qué es Siempre Vivas? ¿Cuándo nació ese espectáculo? Quien quiera contestar, Ofelia, Alejandra, las escucho.
Bueno, me miran a mí, me miran a mí.
A la directora, Ofelia.
Siempre decimos, y para mí es una buena síntesis, como para arrancar a charlar, que Siempre Vivas es un espectáculo de historias y canciones. Uh-huh. Es eso, nada más y nada menos.
Surgió historias y canciones relacionadas con el ser mujer.
Sí, con nuestra identidad como mujeres, como madres, como artistas, como todo. Uh-huh. Son historias bastante personales y bastante universales.
Claro.
Eso nos llama la atención, que las devoluciones de la gente, que generalmente es, ay, me hizo acordar a tal cosa. Y está bueno cuando pasa eso, cuando te hace acordar a otras cosas, lo que vos estás viendo ahí, aunque no tenga que ver con lo que, uh-huh, vos te estás acordando, porque es como rescatar, la memoria de nuestras madres, de nuestras abuelas, de las que estuvieron antes que nosotras.
Claro.
Y nuestra relación con ellas. Surgió porque, bueno, Alejandra y Miriam tenían la iniciativa y las ganas de trabajar ellas dos juntas, claro, de cantar juntas. Eso, tenían ganas de cantar. Entonces, bueno, tenían como canciones, como un repertorio, y después me convocan a mí para que con ese repertorio hagamos, claro, hagamos una historia, hagamos algo. Y el tema era, bueno, ¿y ahora qué contamos? ¿Qué tenemos ganas de contar? Porque hay tanto para decir.
Claro,
y mucho. Y se hace, bueno, difícil elegir, bueno, vamos por acá, vamos por este lado, vamos por este caminito. Y aparte, bueno, yo como directora siempre tengo como una cosa de no querer ser pretenciosa,
claro,
en lo que uno cuenta. Entonces, y nos reuníamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos.
No, y estudiábamos y leíamos.
Sí, sí.
Porque recorrimos muchos caminos antes de llegar al que finalmente encontramos.
Claro.
Porque era un elenco de... Iba a ser un elenco, hasta el momento éramos tres, pero iba a ser un elenco de muchas mujeres.
Claro.
Y entonces había que hablar de eso. No, claro, podíamos mirar para otro lado o hacernos las tontas. Había que hablar de eso, pero bueno, ¿desde qué lugar,
claro,
se habla?
Es
tanto lo que tenemos para decir.
Claro.
En un momento pensamos en, bueno, vamos a hablar de las heroínas de América. Después nos leímos una pila de libros, la vida de Juana Zurdú y la de Manuela, la tucumana, la de, bueno, no sé, cantidad de libros. Después decíamos, no, vamos a buscar las de Santa Fe, vamos a ver las mujeres de Santa Fe. Empezamos a buscar historias de mujeres santafesinas. Un día dijimos, no, vamos a ver qué pasó con las minas del SWIFT, con las obreras, con el movimiento gremial, las mujeres del SWIFT. Y bueno, y cada vez que, y leímos una pila de libros y artículos y cosas, y cada vez que nos reuníamos y decíamos, che, vos sabés que leí esto, que dice que no sé qué, sí, y vos sabés que yo tengo una tía, había una tía mía que no sé qué, y la otra decía, y yo encontré este artículo, y vos sabés que mi abuela, y la OFE en un momento nos dice, no, chicas, paren, es por acá, porque ustedes se prenden fuego cuando hablan de lo propio.
Claro.
Cuando hablan de las historias de sus abuelas, de su mamá, de sus tías, de la verdad, ahí es donde se les prende el fueguito. Así que bueno, empezó a ir,
sí,
por ahí.
Es la mala cuestión. La historia de Dominga, de tu abuela. Yo dije, lo que nos acabas de contar, ahora vas y lo escribís. y quedó, es parte, es el primer monólogo de la obra.
O sea que en la obra hay monólogos y luego hay momentos musicales.
Sí.
Tiene esa, digamos, se entrelazan esas dos.
Sí, sí, digamos que es una apuesta musical y teatral. Hay un poco de todo, digamos. Y las canciones digamos, no son canciones de recital, sino que claro, están intervenidas por la mano de Ofelia, que van armando escenitas, que van armando.
O sea que hay una puesta en escena que toma tanto las escenas como las canciones para darle una identidad.
Claro. Exactamente.
Y el que hace la historia, en realidad los que arman la historia es el público. Uh-huh. Porque no hay una historia, no se cuenta una historia, claro. Y sí se cuenta.
Claro.
Pero
yo
y
te
el
escuchaba,
que la arma es el público.
Claro, yo te escuchaba recién y pensaba esto de que pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no?
Claro.
Cuando uno habla de lo propio en realidad nunca es, no es propio exclusivo, siempre es propio en
colectivo.
Relación a los demás y es colectivo.
Y es colectivo.
La memoria siempre es colectiva.
Claro.
Por más que uno cuente su pedacito de pequeña historia, eso siempre está entrelazado en la sociedad con la historia común. Entonces siempre hay un reflejo de las historias personales de todos, todas, cuando nosotros contamos alguna nuestra.
Y qué interesante rescatar esas historias que son las que no están en ningún libro, porque todavía, ahora cada vez más, Juana Zurduy la encontramos en un libro, bueno, a todas las vamos empezando a encontrar, pero la de nuestras madres, nuestras abuelas, no está escrita.
No.
Y también lo pensábamos como madres de mujeres jóvenes, uh-huh, y con todo el movimiento de las pibas y todo este empoderamiento de ellas, que es una juventud tan distinta a la nuestra.
Claro.
Y decíamos, ¿dónde está el germen de eso?
Claro.
¿Cómo pasó
¿Cómo
esto?
¿Cómo llegamos hasta aquí?
Claro, y bueno, y entonces ahí también empezamos a acordarnos de, bueno, ¿qué hicieron nuestras abuelas o nuestras bisabuelas para, qué nos transmitieron, qué hubo? ¿Dónde está el grito de rebeldía chiquito, el susurro que bueno, que ahora se transformó en grito, pero que fuimos ahí tomando esa posta de alguna forma, como fueron pudiendo, y fue también como un proceso, todo esto fue en pandemia,
sí, y así encontrándose que, o virtuales,
las dos cosas,
en un momento virtual y después
nos encontramos en patios con barbijos,
sí,
viste, una cosa extrañísima, sí, hoy, si nos acordamos. Y se me fue lo que estaba contando.
Ay, te
bueno, no, eso, no sé. iba a decir una cosa re interesante.
No, estábamos hablando del hilito ese que viene viajando en la historia, que es como una voz pequeñita, que fue pequeñita en algún momento y que se fue acrecentando y que hoy es el grito en las voces de nuestras hijas, ¿no?
Ya me acordé.
Ah,
que también fue un proceso sanador, uh-huh, por lo menos para mí.
Para mí también.
Con respecto a... uno siempre tiene cosas para echarle en cara a nuestras madres. ¿Y por qué no hicieron esto?
Claro.
¿Y cómo se dejaban que no sé qué?
Y yo soy así porque mi madre tal,
claro,
cosa.
Claro, y poniéndonos, a lo mejor, viste, por medio del arte o del teatro, como poniendo, encarnando esas mujeres, uh-huh, uno también entiende que hicieron lo que pudieron.
Seguramente.
Como hacemos lo que podemos nosotras y como todo el mundo hace lo que puede.
Nuestras hijas o las hijas de esta generación, cuando sean adultas, lo podrán entender. Ahora es la hora,
claro,
del reclamo, pero
claro,
cuando sean adultas, sí, van a decir, hicieron lo que pudieron.
Claro, y está bien.
Y está realmente buenísimo. Realmente fue un proceso sanador. A mí contar la historia de mi abuela, que es algo muy fuerte en mi vida, es algo que me venía rondando, me venía dando vueltas en la cabeza, y digamos, fue tema de análisis durante muchos años, y ponerlo en la obra fue como mágico.
Claro.
Es como que pude, o sea, yo adoraba a mi abuela y tuvo una vida, pobrecita, muy dura, muy muy dura, muy difícil, y a pesar de todo fue una guerrera, una luchadora, y fue la que me puso el sello, el sello de
la lucha,
de mi lucha, de la curiosidad, de la rebeldía, de no conformarse con lo que te dicen,
del hacer lo que deseas,
y sobre todo el dudar. O sea, yo de mi abuela lo que más rescaté así en esa vida pequeñita y tremenda que tuvo ella era esto de la curiosidad y la duda. O sea, ser curiosa y dudar, no creerte todo lo que te dicen.
Me encantó. Vamos, porque ya se termina el programa, vamos a ir cerrando la nota con la invitación.
Con
la
sí,
invitación,
claro,
para el viernes ¿A las 21?
Viernes a las 21 horas en la Sala Príncipe de Asturias, en el Centro Cultural Parque de España.
¿Y cómo se compran las entradas?
Las
muy
entradas
importante.
Se compran
en
milticket.com.ar
o un ratito antes por la página, tiene un descuento por entrada anticipada. Y si no sabes usar la página, como en mi caso, te vas un ratito antes a la sala y la sacas ahí a la entrada.
Bueno, nos faltó nombrar a las compañeras.
Eso,
¿tenemos
te
tiempo?
A decir,
ah,
sí.
Bien. Bueno, cantando y actuando estamos Miriam Cubelos y yo. La dirección musical, piano y acordeón, Cecilia Becasis. Uh-huh. En percusión, Lucía de Croce. En guitarra y bajo, Camila Montenegro. En un montón de instrumentos, Marianne Krip, guitarra, aerófonos andinos, cuatro, ukelele, no sé, es una cantidad de instrumentos toca esa chica que no se puede creer. Y Débora Becasis, que toca también una variedad grande de flautas. Y todas cantan.
Todas actúan.
Y todas actúan, por supuesto. La OFE no perdona. La OFE no te perdona.
Y Ofelia Castillo en la dirección.
En la dirección.
Les agradecemos muchísimo que hayan venido hasta acá. Siempre nos gusta recibir a mujeres talentosas como ustedes. Muchas gracias.
Gracias, Sonia. Un placer.
Siempre vivas. Ese es el espectáculo.
Oh.